Muy bien, déjenme, yo quisiera compartir con ustedes el día de hoy una visión sobre la propuesta que ha hecho el presidente López Obrador de eliminar los plurinominales. Como todos sabemos, hace unos días el presidente hablaba de tres reformas futuras, entre ellas una electoral en donde incluye eliminar a los pluris. Y hay que decirlo de manera muy concreta, es muy popular. Hace unos momentos acabo de ver una última encuesta en donde la gran mayoría de los mexicanos, pues por supuesto que está a favor de eliminar los plurinominales. Yo quiero decir que yo también lo estaría. De hecho, lo he dicho así en el pasado. Pero la verdad de las cosas es que hay que analizar los temas con más profundidad. Hoy sería contraproducente absolutamente para México eliminar la representación proporcional. De hecho, lo que se tiene que hacer es lo inverso, fortalecer la representación proporcional. ¿Por qué? Porque si eliminas en este momento los plurinominales que son tan rechazados, lo que va a pasar es que en el Congreso se va a tener una representación muy cargada, artificial, hacia el partido que logra ganar distritos por mayoría. Pero el porcentaje de representación de los ciudadanos va a estar muy alejado de cómo votaron los mexicanos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo le tomo la palabra al presidente a abrir el debate, entremos a ese debate, pero no de manera ventajosa como lo está planteando Andrés Manuel, no lo está planteando por demócrata, lo está planteando porque quiere una mayoría artificial, como la tuvo este Congreso, como han tenido tentación de tenerla otros presidentes de distintos partidos. Lo que tendríamos que hacer es pasar de una representación proporcional a una representación pura, en donde el Congreso esté integrado exactamente acorde a cómo votaron los mexicanos. ¿Qué les parece si hoy tuviéramos un Congreso que representara, si el PAN tuvo 18%, 18% de legisladores del PAN, para que los ciudadanos tengan ahí la voz que decidieron con sus votos tener? Si Morena tuvo 35%, 35%, ni un por ciento más. Si el PRI tuvo 18% para esta nueva legislatura, esos. Si el PRD 3%, esos. ¿Cómo se conformaría con los que ganaron de distritos y solo dándole pluris, solo usando los pluris, para llegar al porcentaje que tuvieron de votación? Si todo mundo queda parejo en su votación, pues ya no necesitas pluris. Si solo se necesitan 20 pluris, esos. ¿Por qué le vas a dar plurinominales a un partido que ya ganó su porcentaje de votación en distritos de mayoría? Usa los pluris no como una camisa de fuerza, de que tengas 200 plurinominales a fuerzas, no, hasta 200. Vean lo que hace de diferencia una palabra, hasta. Y así solo usas para compensar. Porque lo que pasaba antes y por lo que se inventaron los pluris es que un solo partido ganaba todos los distritos. Pero eso no quiere decir que no tengan un porcentaje de ciudadanos que vote por ellos, que merecen una representación. Si esto fuera así, con esta propuesta, esta contrapropuesta que le pongo a AMLO, si quiere entrar al tema de la representación, vayamos mejor a la representación pura. Basta de trampas, basta de fraude a la ley. Vamos por un Congreso que represente verdaderamente a los mexicanos. Y entonces no tendrías mayorías artificiales y todo el mundo se tendría que sentar en la mesa a negociar y a solo aprobar leyes que sean positivas para México. Y el mexicano sabría que si vota por un partido, ese voto le cuenta, porque haría que tuviera esa representación en el Congreso. Entonces, yo veo mucho el debate, yo creo que no hay que irnos en posturas radicales y extremas de cero o todo. Representación pura es lo más pulcro y sería darle poder a los mexicanos. Esa es la contrapropuesta, Andrés Manuel, lo que ponemos en la mesa.
Pasaríamos entonces a las preguntas, senador. La primera pregunta es de Gabriel Chantomila, del Sol de México.
¿Qué tal, senador? Bueno, desaparecer las plurinominales es una de las tantas propuestas que hay. También quieren reducir al INE de 11 a 7 consejeros. Quieren desaparecer los OPLES en los estados, senador. Quieren reducir al 50% las prerrogativas, el financiamiento a los partidos políticos y, bueno, los plurinominales, ¿no? Yo le pregunto, senador, si no le gusta nada de ese tipo de cambios o modificaciones o reformas, ¿qué propone, qué cambiaría usted o su partido a los órganos electorales?
A ver, nosotros lo hemos dicho de manera muy clara y hoy lo reiteramos. Nada que atente contra la democracia lo vamos a aprobar. Nada, en absoluto. Y este cambio que quieren hacer el INE de personas es un daño a la democracia, porque lo único que busca es cumplir una obsesión de quitar a unos individuos que están ahí. Yo pregunto, ¿hubo elecciones hace unos días? Respuesta, sí. ¿Fueron democráticas? O sea, ¿el INE cumplió su papel? Con excepciones en ciertos lugares muy delicadas que tienen que ver con el crimen organizado, pero la organización, las mesas, los presidentes de casillas, secretarios, las boletas, el conteo rápido, tuvo credibilidad. Pues el INE funcionó. Otros aspectos de violencia que tienen que ver con que el gobierno no está haciendo su trabajo son los que pusieron en dudas en algunas zonas, pero el INE funcionó. Dejemos que concluyan sus cargos y pasemos a nombramientos nuevos que no atiendan a cuotas. Yo en esto sí tiene razón algo el presidente y muchos, yo en lo personal lo he criticado. El sistema de cuotas en los nombramientos es dañino para este país. Tenemos que elegir a personas objetivas, independientes, que vayan y hagan su trabajo. A ver, términos de reforma electoral. ¿Qué no? Lo que le haga daño a la democracia. ¿Qué sí? Todo lo que la fortalezca. Por eso hoy yo me paro aquí a decir, a ver, puedo no estar de acuerdo con el presidente en su forma de plantear las cosas, pero de que tenemos que analizar el tema de los plurinominales, claro que sí. No se vale decir que no, solamente y no poner alguna alternativa. Yo aquí hoy digo no a la desaparición de la representación proporcional, sí a la representación pura. Usar los pluris solo para llegar al porcentaje de votos que tuvieron los ciudadanos. Financiamiento en lo personal, yo estoy de acuerdo en que cuesta mucho la democracia y que tendría que costar menos. Topes de campaña, fiscalización en tiempo real, mucho más efectiva. Aumentar el porcentaje para conservar los partidos políticos. Bajar el costo de los partidos políticos que logran sus firmas, pero que luego no logran la representación. Todo eso, segunda vuelta electoral, todo eso debería ser parte de una reforma electoral. Claro, la premisa de la reforma electoral tiene que ser fortalecer la democracia, no destruir un órgano. Esa es mi percepción.
La siguiente pregunta, senador, es de Andrea Becerril, de La Jornada.
A tus órdenes, Andrea.
Es sobre otro tema, senador.
Sí, a tus órdenes, el tema que gusta.
Le quiero preguntar sobre esta posibilidad de llamar a un periodo extraordinario para ratificar al nuevo titular de la función pública, porque parece que su bancada es la única que se opone. El PRI dijo que sí, que estaría dispuesto también el PRD, porque finalmente pues, es un funcionario que tendría que estar ya como secretario de Estado por las funciones que realiza, ¿no? Y no 2 meses como encargado de despacho.
Yo te diría 2 cosas. La primera, la función está en riesgo. Si no se hace un nombramiento, no. Porque la ley y el reglamento marcan la salida, que es encargado de despacho y tiene las mismas facultades y puede llevar a cabo la función. Segundo, lo que nosotros hemos dicho es que hay un riesgo al convocar a un extraordinario, porque se pueden intentar meter goles. Y no, dicen, la burra no era arisca, le hicieron, pues. O sea, ¿o a poco no fue en la última sesión virtual que tiene prohibido hacer nombramientos? ¿A poco no buscaron la manera de encontrar y nombrar ilegalmente a una magistrada de la sala anticorrupción? No se podía, el reglamento decía que no se podía y lo hicieron. Entonces, la verdad de las cosas es que no hay confianza. No hay confianza en el grupo mayoritario de que vaya a haber certeza de que en ese periodo extraordinario no se vaya a querer meter por la puerta trasera algún otro tema ahora que se tiene una nueva integración de cara al próximo periodo. Tercero, nos parece que hay que hacer un análisis serio del desempeño de la Secretaría antes, en nuestra opinión, de validar o no ese nombramiento. Y aquí déjenme hablar a título individual. Yo fui el único senador que no le dio el voto a la secretaria saliente. El único. De todo el Senado. El único que se abstuvo. Y la narrativa en aquel entonces era: vamos a darle un voto de confianza. Yo hoy pregunto, ¿qué tal les fue con su voto de confianza? No se dan votos de confianza, se ejerce la función. Y la función se ejerce haciendo un análisis en las cartas credenciales y en el desempeño de las personas. No se trata de me cae bien, le deseo bien, eso es automático para todos. Entonces yo esperaría ahorita, y creo que el grupo es lo que está diciendo, un análisis de qué tal hubo un desempeño de la secretaría saliente, porque resulta ser que el nombramiento actual es parte de la secretaría saliente. Entonces, toda la crítica integral que se puede hacer a la Secretaría de la Función Pública, pues también se le puede hacer a cualquier funcionario que es parte de ella. Entonces, me parece que amerita un análisis. Yo lo decía y lo reitero hoy. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, ganó bajo la bandera de combate a la corrupción. 3 años después, México no ha cambiado. Escándalo tras escándalo, más contratos sin licitar, y no ha habido verdaderamente un cambio en el uso político de la justicia. Entonces, me parece que el área ha sido un fracaso. Y eso es lo que se tendría que analizar antes de quererle dar un voto de confianza a un servidor público en un área que no ha dado resultados al día de hoy. Entonces, me parece a mí sensato la postura del grupo parlamentario, yo la respaldo, que es, demos el tiempo para analizar y convoquemos cuando no haya riesgo de otras cosas.
¿No se trata solo de obstaculizar el nombramiento del presidente?
Jamás. El PAN ha probado que cuando hay una propuesta positiva y condiciones adecuadas, respalda. Ejemplo, hoy votamos nombramientos. Hoy votamos un nombramiento de una embajadora. Y ahí están los discursos de todas las bancadas, incluyendo la mía. De mi parte fue, entiendo, Xochitl Gálvez. Y se consideró que era adecuado por varios motivos. Primero, no es un órgano autónomo, ¿no? Es un subordinado del presidente el que se nombró. En este caso también lo es, pero la Constitución nos da la facultad de ratificar o no. Reitero, ¿cómo nos fue con el cheque en blanco y voto de confianza que se le dio de parte del Senado de la República a la secretaria saliente? Yo le pregunto a mis compañeros legisladores, ¿qué tal les fue? O sea, me parece que un análisis objetivo dice que no cambió la secretaría. Ojalá en esta ocasión el análisis sea más profundo. Esa es mi opinión.
Bajo esta argumentación, que habría la posibilidad de que ustedes no ratificaran al funcionario propuesto por el presidente.
Yo en lo personal no estoy en esa posición de ratificar la propuesta, se los digo de antemano, porque me parece que volteando a ver los resultados de la secretaría, no los hay. Y creo que tiene pues un papel principal, el segundo de importancia. Entonces, ya con 3 años, viendo hacia atrás, no me estoy refiriendo a la persona, puede tener buena trayectoria y demás, pero yo viendo los resultados de la secretaría, a mí no me parece que haya resultados positivos. Entonces, yo en lo personal, esa es mi opinión. El grupo lo vamos a ver, no lo hemos platicado. Lo que sí sé es que no estamos a favor de que se convoque un periodo extraordinario para ver el tema, sino a que se haga un análisis a conciencia profundo y entonces se valore.
Gerardo Segura, de Azteca Noticias.
Bueno, ya que estamos hablando de este tema de la corrupción y de la cuestión de la función pública y demás, tendría que procederse en contra de Irma Erendida Sandoval por todos los nuevos casos de corrupción. Acaba de salir un nuevo último caso de corrupción en relación a la compra de pruebas para el COVID, ¿no? Que se hicieron de manera muy irregular. ¿Debería procederse ya legalmente contra esta señora?
A ver, yo creo que se debe de proceder contra quien comete un acto indebido. O sea, el caso de estas compras de verdad es un escándalo, y de probarse cierto, sería completamente lamentable. Pero se tiene que proceder contra quien hizo la compra fraudulenta, ¿no? En todo caso, su grado de responsabilidad es por el ejercicio no de sus facultades, pero no de la compra en sí misma. O sea, yo no me voy a ese extremo, porque que yo sepa no estaba bajo su ámbito de competencia esa compra. Hay que ver quién autorizó esa compra, si es que es ilegal. Miren, a ver, yo diría, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fracasó en ese intento de cambiar las cosas en el combate a la corrupción. Y la verdad de las cosas es que es una traición fuerte a los mexicanos, porque esa es una de las banderas principales con las cuales compitió. Y yo no estoy diciendo que él en lo personal tenga un problema, no tengo nada para decirlo así, pero sin duda alguna su gobierno no cambió las cosas. A ver, objetivamente, 80% de los contratos no se licitan. ¿Cómo va a haber un cambio si no hay licitaciones? Escándalo tras escándalo. Uso político de la justicia. No cambió México. No cambió México. Está igual o peor en el tema.
Coinciden que
estamos cambiar las cosas.
Coinciden que el sello de Morena actualmente es la corrupción.
Coincido en que continúa habiendo corrupción en México, sí. Y coincido en que la toleran, sí.
Ahora, en relación a lo de Tamaulipas, senador, pues ya muchos dicen que es terrorismo. O sea, Estados Unidos, organizaciones internacionales, y quererlo negar es, pues, quererse mantener con los ojos cerrados, ¿no? ¿Para usted es terrorismo lo que está sucediendo en Tamaulipas?
Yo lo dije desde el debate anterior, y sé que le da miedo al gobierno y a todos los colores hablar del tema. Pero si la definición es que se lleve a cabo un ataque de manera sistemática con el objeto de terrorizar o meter inestabilidad en una zona, si es la definición aceptada de terrorismo, que lo es, claro que estos actos, desde hace tiempo, de algunas organizaciones, son terrorismo. O sea, y yo entiendo que hay un temor de reconocerlo como tal por la implicación legal que tiene hacia particularmente la comunidad internacional, porque hay países que eso implicaría la autorización de tener una estrategia de ataque hacia esas células que rompa las barreras de los países, y eso por supuesto que sería muy delicado, pero no por eso nos vamos a tapar los ojos. O sea, si a ciudadanos que no tienen nada que ver con el crimen se les ataca aparentemente con el único fin de meter miedo a la sociedad, eso cae en la definición terrorismo. Entonces, le quieran llamar o no así, lo tenemos que resolver ya. Y este gobierno, como la avestruz, ha clavado la cabeza en el piso. Entonces, basta, no se va a resolver con discursitos. Necesitamos poner todo el poder del Estado mexicano a desarticular las bandas del crimen organizado, y eso no implica andar a bala y bala, ¿eh? Con inteligencia principalmente, e inteligencia financiera. Y dos, a garantizarle a los mexicanos la paz. No se vale. No se vale que un mexicano salga de su casa y sin deberla temerla sea atacado. No se vale. Basta de eso. Entonces, yo diría, presidente, en eso va a tener todo el respaldo si deja de estar volteando a otro lado y afronta el problema. No se va a resolver con abrazos. No se va a resolver con abrazos.
Oye, y eso en relación ya a mi última pregunta, las clases medias. Yo creo que las clases medias lo que demandan es seguridad, crecimiento, desarrollo, educación, y no que las estén denostando, o sea, y sobre todo pues seguridad ahorita, ¿no?
Yo creo que el presidente cometió un terrible error, e increíblemente está aferrado a él. Le cuesta tanto trabajo reconocer que se equivocó, que prefiere continuar con esa narrativa, aunque sea completamente inexplicable, a decir, me equivoqué, discúlpenme. Yo creo que es lo que necesita hacer el presidente, disculparse con los mexicanos, porque ofendió a ciudadanos de bien que no hacen más que levantarse todos los días para tratar de sacar adelante a sus familias. Y yo, de veras, lo escuché varias veces, porque dije, bueno, a lo mejor le manipularon aquí la imagen o el audio, ¿no? En redes a veces ya no sabes. Y no, y sigue queriendo argumentar que está mal tener aspiraciones. Perdón, pero yo soy fruto de una familia que trabajaron mi papá y mi mamá para sacarnos adelante y nos dieron un techo y nos dieron educación, fruto de educación pública, fruto de becas de educación privada. O sea, y salí adelante y aquí estoy, hoy soy senador de la República. Casos, esto es lo que necesitamos replicar a todos, cada quien en su trinchera. el deportista que se esfuerza, el sacrificio que tiene. Vean los ejemplos que nos están dando ahorita los medallistas olímpicos que quieren volver a estar, cómo se están esforzando, los alumnos que están estudiando en la universidad, becados o en escuelas públicas por salir adelante porque quieren, tienen un sueño de poder tener una mejor vida, no para ellos, y sí para ellos, ¿qué tiene de malo también? Para sus hijos. Y tener un presidente que te venga a decir que eso está mal, carajo, pues ¿dónde estamos? El presidente tiene que motivar a México, no dividirlo como está ahorita. Le va a costar, ¿eh? Terrible, es el más grave error que ha cometido el presidente. Atacar a un sector de la población que para empezar un sector lo apoyaba. Y que hoy, yo me imagino, inexplicablemente dice, ¿por qué me atacas, presidente? ¿Por qué me atacas? Nomás por querer salir adelante. ¿Qué quieres? ¿Que estemos todos jodidos? Ayer vino estar bien como en tus términos, ¿o qué?
Ayer vino Mario Delgado aquí, presidente de Morena, vino Mario Delgado y defendió a las clases medias. Entonces, ¿esto significa que hay hasta contradicciones ahí mismo en Morena sobre este tema?
No, claro. Yo me imagino que el dirigente se está queriendo morir viendo que su máximo líder ataca a un sector importantísimo de la sociedad mexicana. Pero es que a nadie, o sea, es al rato va a decir cómo, entonces solo va a apoyar a la clase que alta, baja, o que para empezar, ¿qué le pasa dividiendo a México entre clases? Pues no, o sea, deberíamos de tratar todos tener un piso, de eso se trata las propuestas que hemos puesto en la mesa, el ingreso básico universal, de eso se trata, que todo el mundo tenga un piso. Oye, que si la clase media, él la definió, que aspiracionista, ¿y qué tiene de malo tener sueños? No, la clase alta tampoco tenemos por qué estar peleados con quien genera riqueza, generan empleos. Ah, claro, que no sea tu motivación de vida, solo lo material, yo eso lo comparto. O sea, hay muchas cosas más importantes en la vida, pero tenemos que motivar que los mexicanos salgan adelante. No es una tristeza de veras del presidente. Yo, mi recomendación ahorita sería: pare eso, discúlpese y unamos a los mexicanos. Es que todos los días la mañanera es una de dividir y dividir y dividir. Yo quiero un México unido, no un México dividido. Y para eso estamos aquí.
Gracias, senador. No sé si...
¿Alguien más, compañero? Gracias. Sí, a todos, senador.
Muchas gracias, Disculpen que bajé tan tarde.